Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis, que comenzamos con los titulares de hoy. Hablaremos del logro del ejército de Siria en la ciudad de Al-Qusair, que es una bofetada para los poderosos Estados Unidos. Comenzó el juicio militar contra el soldado Bradley Manning, acusado de la filtración a WikiLeaks. Desde el Departamento de África de la Fundación Sur nos presentarán la actualidad de este continente, con informaciones que nos llegarán de Tanzania, Botswana, Sudáfrica, Namibia, Madagascar y Kenia. Y finalmente, el gobierno español usa la crisis para cerrar el organismo independiente que analizaba el estado del medio ambiente en el país. Cerró el Observatorio de la Sostenibilidad. Un saludo de Rafael Cuesta, en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que un día más entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet. masvoces.org.
Hablamos del conflicto en Siria. El anuncio de que el ejército gubernamental sirio logró controlar totalmente la ciudad de Al-Qusair, un importante bastión rebelde, ha sido descrito por algunos expertos como una bofetada para los poderosos Estados Unidos. Esta es la opinión de la escritora y analista independiente Concheta de la Vernia, quien asegura que Estados Unidos, junto con la OTAN, Israel y la Liga Árabe, eran los que mantenían a ese grupo de cerca de 3.000 terroristas que se enfrentaron al ejército en una ofensiva que duró 3 semanas.
En primer lugar, permítame que felicite por el increíble logro del ejército árabe sirio, que no solamente ha sido sobre el bastión de 3.000 rebeldes que habían, sino que ha sido una bofetada en la cara para el todopoderoso Estados Unidos, la OTAN, Israel y la Liga Árabe, que eran los que mantenían a este grupo de terroristas.
Por su parte, los rebeldes sirios anunciaron que se están preparando para llevar el conflicto al Líbano, con el fin de enfrentarse a Hezbollah, que colaboró con las fuerzas gubernamentales en la retoma de Al-Qusair. Ante este panorama, de la Vernia aseguró que esto serviría para liberar a la humanidad de los musulmanes suníes extremistas, ya que Hezbollah los derrotaría igual que ha derrotado a Israel en 2 ocasiones.
En cuanto a las declaraciones de estos terroristas de enfrentarse a Hezbollah en el Líbano, pues que vayan y que lo mismo que ha derrotado Hezbollah en 2 ocasiones a Israel, pues nos hará el favor de liberar a la humanidad de musulmanes sunís extremistas, que vayan al Líbano. Esto, bueno, es una forma de engañar al mundo, ¿no? Y de ganarse la confianza, pues, de la opinión pública de Estados Unidos, Israel y de los países de la OTAN, que ven a Hezbollah no como un grupo de resistencia, que es lo que es, sino como un peligro para ellos, puesto que ha derrotado en 2 ocasiones y muy bien derrotado a Israel, superándole militar y tácticamente. Por lo tanto, que si quieren guerra en el Líbano, pues que vayan y así limpiamos completamente todo el Levante del extremismo suní, que es la lacra de la humanidad.
Al referirse a la conferencia internacional propuesta por Rusia y Estados Unidos para llegar a un acuerdo de paz en Siria, de la Vernia enfatizó que Israel y sus aliados no tienen interés en que haya una conferencia en la que se proponga una solución pacífica y que lo que pretenden es que continúe la violencia.
Bueno, el conflicto de Siria es un conflicto que solamente beneficia a Israel y a los países, sus aliados, lógicamente, pues de Estados Unidos, países de la OTAN y los extremistas del Golfo, la misma Jordania. Entonces, claro, no hay interés en que pueda haber una conferencia donde exista una solución pacífica, llegando a una solución en la que sea el pueblo el que decida. Tenemos que tener en cuenta que el 70% de los sirios están con Bashar al-Assad. Por lo tanto, están muy interesados en que fracase completamente todo y que allí solamente por la fuerza se instaure la hermandad musulmana, que en realidad es el islamismo que proclama Arabia Saudí, y que están muy interesados, lógicamente, sus aliados de Israel, Jordania, Estados Unidos y los países de la OTAN, que son los que más intereses tanto estratégicos como económicos tienen allí, y especialmente de cara a Rusia, porque este conflicto es un conflicto también que ha ido destinado indirectamente, en la opinión pública indirectamente, hacia Rusia, pero que es un conflicto que va más allá de lo que es el Levante de Oriente Medio.
Era la escritora y analista independiente Concheta de la Vernia.
Informativo Más Voces.
En Estados Unidos, el juicio contra el soldado Bradley Manning, acusado de la mayor filtración de documentos clasificados de Estados Unidos a WikiLeaks, comenzó el lunes, tras 1.100 días de arresto y una larga fase preparatoria en la cual se ha intentado extremar el celo para no afectar a la seguridad nacional. La defensa y la fiscalía militar han comenzado sus alegatos en un juicio en el que el tribunal militar podría sentenciarle a cadena perpetua si le condena por haber ayudado al enemigo. Por su parte, el fundador del portal de internet WikiLeaks, Julian Assange, afirmó que el juicio es un espectáculo preparado por el gobierno de Estados Unidos. Esto no es justicia, nunca podrá ser justicia. El veredicto fue establecido hace tiempo, indicó Assange en WikiLeaks. El fundador del sitio web consideró que la causa que se le sigue al soldado no determina su inocencia o culpabilidad, la verdad o falsedad, sino que se trata de un ejercicio de relaciones públicas diseñado para dar al gobierno una coartada para la posteridad. Es un espectáculo de venganza inútil, una advertencia teatral para la gente que tiene una conciencia, dijo Assange. El pasado 28 de febrero, Manning se declaró culpable de 10 de los 22 cargos que le imputa la justicia de su país. El soldado rechazó el principal cargo que podría condenarlo a muerte o cadena perpetua, que es el de ayudar al enemigo. Los documentos que dio a conocer WikiLeaks hizo públicos los asesinatos de civiles por parte de Estados Unidos, mientras que los cables diplomáticos expuestos desataron una tormenta de fuego por la divulgación de observaciones particulares hechas por algunos jefes de Estado y altos funcionarios estadounidenses. Desde Estados Unidos nos informa Fernando Velázquez del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica.
En Estados Unidos concluyó su segundo día la corte marcial contra el oficial militar Bradley Manning en la base de Fort Meade, en Maryland. Chris Hedges es un galardonado periodista, investigador, escritor y demandante contra el gobierno estadounidense.
Hace algunas semanas ha dicho que ha pasado la información a WikiLeaks por su conciencia, y es una táctica por el abogado para pedir 20 años. El problema es que el gobierno dice que no es suficiente y ellos quieren decir que Bradley Manning ayudó al enemigo, aiding the enemy, y este es un crimen que en el código militar una persona puede pasar toda la vida encarcelado o se puede matar, pero el gobierno dice que no va a pedir el death penalty.
Pero eso no fue suficiente para el gobierno, que está agregando los cargos de espionaje.
Medea Benjamín es cofundadora de la organización pacifista Código Rosa.
Se está tratando de mostrar que Bradley Manning no solo quiso dar esta información al público, sino que él sabía que esta información iba a llegar en las manos del enemigo.
La Fiscalía Militar el martes, en su intento de probar culpabilidad y premeditación de parte de Manning, incluyó el testimonio del hacker e informante del FBI, Adrián Lamo, como también Troy Moll, el instructor de análisis de inteligencia de Manning, y los agentes especiales David Shaver y Mark Johnson.
Lo que está diciendo la defensa, tanto ayer como hoy, es que Bradley Manning era quizás muy joven y no sabía las consecuencias, pero como intento, no tenía ningún intento de hacer llegar esta información al enemigo, sino al público en general.
De acuerdo a personas presentes en la corte, la información presentada por la Fiscalía no solo no proveyó de datos inculpatorios para Manning, sino que en un momento mostró su humanismo y deseo de informar a su pueblo sobre las violaciones cometidas por su gobierno.
Bradley Manning es un whistleblower, un clásico caso de un hombre de conciencia que ha dado información de criminal de guerra por parte del gobierno. Y estamos en este momento muy cierto en estado. Realmente no hay la posibilidad de un press que se puede investigar el poder, el sistema de poder.
Y lo importante de este juicio es que está mandando un mensaje muy fuerte a todos los que están dentro del gobierno y también a toda la gente que está en la prensa, que si ellos dan información del gobierno pueden ser enjuiciados con este cargo de espionaje, que tiene la posibilidad de pasar toda su vida en la cárcel.
En más de una ocasión, los argumentos del gobierno han sido descritos en los medios de comunicación como una aplicación selectiva de las reglas, puesto que el New York Times, El Guardian y otros grandes diarios también publicaron la misma información proveída por Manning a WikiLeaks. Sin embargo, solo Manning está en el banquillo de los acusados. El periodista Chris Hatches.
El gobierno dice que Bradley Manning, primeramente, no es un whistleblower. Segundamente, WikiLeaks no tiene el estatus de una publicación como el New York Times. Pero el New York Times, por supuesto, ha publicado la información de Bradley Manning y WikiLeaks. Ellos quieren separar Bradley Manning y quieren separar Julian Assange y decir que es un caso especial.
Este es uno de los 6 casos que el gobierno ha tratado de enjuiciar con la carga de espionaje, pero es el único caso que han llevado a juicio.
Pero al mismo tiempo hay un ataque contra la prensa tradicional, en el sentido que ha sacado todo el email y phone records de Associated Press. Como yo he dicho en el principio, es un este proceso contra Manning, contra Assange, contra WikiLeaks, es un parte, un gran parte, pero un parte de un gran asalto contra la prensa en total.
Era Chris Hatches, galardonado periodista e investigador, ex corresponsal de guerra y demandante contra el gobierno por legislación que restringe la libertad de prensa. Por su parte, Medea Benjamin señala que las repetidas arremetidas de la administración Obama contra personas que denuncian abusos del gobierno, como también contra los periodistas, está dejando claro que los espacios de comunicación se están cerrando en los Estados Unidos.
Y yo creo que tanto la prensa como los oficiales o cualquier empleado del gobierno ya entienden que no pueden hablar, que no pueden dar a luz problemas que ven dentro de su empleo, y que sea lo que sea el fin de este juicio, ya el mensaje es muy claro y ya yo creo que va a ser mucho más difícil saber lo que el gobierno está tratando de esconder, que son los casos de crímenes hechos por el mismo gobierno, como en el caso de Irak y Afganistán.
La sesión del miércoles incluirá más testimonios de oficiales y con ello se dará por terminada la jornada de la Corte Marcial esta semana. Activistas y veteranos de guerra que apoyan a Manning enfrentan el reto de un juicio que se desarrolla en un lugar geográfico rodeado de oficinas y negocios del gobierno. Eso dificulta el traslado de más manifestantes. Medea Benjamin espera que el apoyo a Bradley Manning también se vea en las ciudades de todo el país, puesto que aquí no solo está en peligro la libertad del acusado, sino la libertad de expresión de todo el pueblo estadounidense. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez. Informativo más
Rafael Sánchez, compañero del Departamento de África de la Fundación Sur, con sede en Madrid, nos presenta las noticias de actualidad del continente africano.
Las noticias de África. Comenzamos el tiempo de actualidad sobre África con las informaciones que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente, y empezamos por el Sáhara Occidental. La República Unida de Tanzania seguirá pidiendo al Reino de Marruecos la aplicación del referéndum propuesto para que el pueblo del Sáhara Occidental decida su propio destino. Así lo ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Bernard Camilius Membe, durante su discurso ante la Asamblea Nacional del Parlamento en Dodoma el pasado día 29, para presentar el presupuesto del Ministerio para el año fiscal 2013-2014, según han informado fuentes diplomáticas saharauis. En el apartado de su discurso referido al Sáhara Occidental y Marruecos, el titular de Exteriores tanzano ha señalado que su país siempre se ha basado en los principios de la autodeterminación, el respeto de las fronteras naturales, la libertad, los derechos humanos, la igualdad, la democracia y la buena gobernabilidad. El ministro de Exteriores de Tanzania ha reiterado el apoyo de esta nación africana al derecho del pueblo del Sáhara Occidental a elegir voluntariamente el destino a través de un referéndum bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Y en Botswana, un grupo que representa lesbianas, gays y bisexuales de este país ha llevado al gobierno del país ante los tribunales apelando una decisión del Ministerio de Trabajo y Asuntos Internos de no permitir el registro de su asociación. En los documentos presentados ante el tribunal, los demandantes argumentan que se han unido como asociación bajo el nombre de Lesbianas, Gay y Bisexuales de Botswana y que ya han elaborado una constitución para regir y regular su grupo. Este grupo quiere que el tribunal declare inconstitucional y discriminatoria y que niega su derecho a tener igualdad de protección ante la ley la decisión del Ministerio de denegar el registro de su asociación. Y en Sudáfrica, una campaña contra la justicia por la mano propia y encuentros y debates coordinados por embajadores de paz es el modo en que la comunidad de Die Sploot está tratando de responder a los desórdenes y actos de violencia que desde el domingo se cometen contra los inmigrantes y sus negocios en esta localidad popular del noroeste de Sudáfrica. Según la emisora Eyewitness News, una de las que prestan más atención a las realidades de la periferia y de los suburbios pobres, la campaña de sensibilización comenzó ayer junto con un patrullaje voluntario de las calles. El objetivo es prevenir y desalentar los hechos de violencia y saqueos como los que sufrieron en los últimos días los inmigrantes después del asesinato de dos jóvenes por parte de un comerciante de origen somalí. La prensa sudafricana está dando amplio destaque a los desórdenes de Die Sploot, en parte porque las agresiones contra los inmigrantes se produjeron en estos días también en otras dos localidades en las inmediaciones de Port Elizabeth, en el sur del país. Hechos como estos, y que se producen a 5 años exactos de la violencia xenófoba del 2008, están fomentando un debate sobre los problemas de la desocupación, del paro y de las desigualdades sociales. Y en Namibia, la dirección de la mina Rosin de Río Tinto está considerando poner dicha mina de uranio bajo el cuidado y mantenimiento, como la de Trekopje de Areva, como una manera de detener la peligrosa situación financiera a la que se enfrenta la empresa. Cuidado y mantenimiento es una terminología usada en la industria minera para describir los procedimientos y condiciones de una mina cerrada, donde existe posibilidad de recomenzar las operaciones con posterioridad. Durante la fase de cuidado y mantenimiento, la producción se para, pero el lugar es acondicionado para asegurar sus remanentes en unas condiciones seguras y estables. El grupo energético francés Areva dijo en octubre del año pasado que había retrasado el inicio de la explotación de la mina de uranio de Trekopje en la región de Orongo por valor de $1,000 millones hasta que mejoren las condiciones del mercado. Y el gobierno interino de Madagascar ha pospuesto las elecciones que pretendían terminar con el estancamiento político de 4 años en la isla, después de que un tribunal especial encontrase factores externos que han desbaratado los preparativos de las elecciones. El Consejo de Gobierno decidió llamar a la Comisión Electoral para determinar un nuevo calendario electoral, según ha anunciado en un comunicado, abriendo el camino para una nueva fecha para las elecciones. El Tribunal Electoral declaró el pasado día 28 que había una causa mayor comprometiendo la organización de las elecciones presidenciales y parlamentarias para el día 24 de julio. El tribunal llegó a la conclusión de que la suspensión de los fondos prometidos por los donantes y el rechazo internacional de los 3 polémicos candidatos presidenciales hace poco probable que la isla del Océano Índico esté libre para celebrar las elecciones en esa fecha. Y en Kenia los parlamentarios han aprobado una subida de su propio sueldo, anulando el recorte que había ordenado la Comisión de Remuneraciones y Salarios y desafiando así a la opinión pública y a su propio presidente, que había pedido moderación. La comisión recortó el salario libre de impuestos de los anteriores parlamentarios casi un 40%, pero los actuales parlamentarios, ignorando las órdenes de la comisión, han aumentado su propio salario hasta los 10.000 euros. El aumento del sueldo es una de las primeras acciones tomadas por estos legisladores y pone sus salarios entre los más altos del mundo y en torno a 100 veces más que el salario mínimo del país. Y retornamos hasta Namibia para hablar también de recursos naturales, si es que se ha descubierto un yacimiento de petróleo frente a las costas de este país en el fondo del Océano Atlántico después de 10 años de prospecciones. Según ha informado el periódico New Era, el gobierno de Windhoek recibió la noticia con gran satisfacción. El descubrimiento fue realizado por una empresa brasileña, High Resolution Technology, en colaboración con un grupo registrado en Namibia. Durante una audiencia en el Parlamento se reveló que el descubrimiento permite suponer una importante presencia de hidrocarburos desde un punto de vista comercial. Namibia es uno de los primeros exportadores africanos en diamantes y en el subsuelo contiene grandes cantidades de uranio. Uno de sus países vecinos, Angola, es la segunda potencia petrolera del África subsahariana.
Las noticias de África.
Informativo más voces.
El gobierno español usa la crisis para cerrar el organismo independiente que analizaba el estado del medio ambiente en el país. Las 5 grandes organizaciones ecologistas del Estado español, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Sea Over Life y WWF, están denunciando conjuntamente la decisión del gobierno de Mariano Rajoy de cerrar el Observatorio de la Sostenibilidad en España, OSE, un organismo independiente financiado por el Estado que con objetividad y rigor ha analizado el estado del medio ambiente en el Estado español en los últimos 8 años. El OSE se constituyó en 2005 por un convenio de colaboración entre el entonces Ministerio de Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad y la Fundación General de la Universidad de Alcalá. Ante la no renovación del convenio por la administración pública, el observatorio ha dejado de funcionar. El Estado español se queda así sin el inspector independiente que valoraba la evolución del país en parámetros fundamentales para el bienestar de los ciudadanos. El OSE empleaba una metodología contrastada y basada en indicadores objetivos y homogéneos. Esto permitía evaluar los avances en sostenibilidad en todas sus dimensiones: ambiental, económica, social, territorial, institucional, global y cultural. Por eso las organizaciones ecologistas lamentan que cierre una institución como el OSE, que era una herramienta básica para convertir el Estado español en una sociedad más informada y avanzada en materia de medio ambiente. Estiman que la excusa de la crisis no debe servir para desatender el cuidado del entorno. Por el contrario, habría que apostar por él para asegurarse un futuro de bienestar y desarrollo para todas y todos. Desde la emisora comunitaria de Leganés, Ecoleganés, nos ofrecen la entrevista con Liliane Spendeler, directora de la organización ecologista Amigos de la Tierra.
Sí, hemos sabido que el viernes pasado se ha cerrado el Observatorio para la Sostenibilidad de España y realmente era un organismo que funcionaba desde hace 8 años, un organismo independiente, ya que fundamentalmente su trabajo consistía en emitir informes basados en indicadores. Y ese trabajo era muy importante porque cuando utilizamos indicadores, pues no se puede maquillar la realidad, ¿no? Un indicador, por ejemplo, emisiones de gases de efecto invernadero en España o cantidad de residuos que van a vertedero. En fin, unos indicadores sencillos pero que reflejaban muy bien la situación en España sobre el medio ambiente. Entonces, pues es una gran pérdida de que este organismo que facilitaba datos muy importantes para nuestro trabajo desaparezca. Está claro que los indicadores pues no salían siempre muy favorables, más bien al revés, porque hay muchos problemas ambientales en España y eso se refleja evidentemente cuando lo intentamos medir con indicadores objetivos, y por lo tanto pues esta labor podía ser vista como perjudicial, ¿no?, para responsables políticos que veían que su labor no estaba siempre bien valorada.
Lilian, porque de alguna manera estás diciendo dos cosas. Una, que posiblemente hayan cerrado este observatorio de la sostenibilidad por un tema de crisis, por tema económico. Y por otro lado estás diciendo que de alguna manera, como los resultados de esos informes son datos objetivos de rigor, eran bastante contrarios a un poco al quehacer del medio ambiente en España, a lo mejor se cierra para no tener esos datos. Algo así sería, ¿no?
Pensamos que puede ir por ahí, efectivamente, porque, bueno, podía llegar a ser molestos, ¿no? Estos datos que reflejaban que la situación ambiental en España, pues desde luego no es la ideal. Sabiendo además que en los últimos años pues no estamos yendo en la buena dirección. Cuando hablamos, por ejemplo, no sé, de gestión de residuos, de emisiones de gases de efecto invernadero, los que provocan el cambio climático, cuando hablamos de contaminaciones por productos químicos, en fin, hay muchos aspectos donde vemos que no vamos en la buena dirección para la protección del medio ambiente. También se refleja, por supuesto, con las barreras puestas a las energías renovables esenciales para luchar contra el cambio climático. Entonces, esta evolución, digamos, contraria, ¿no?, a la protección del medio ambiente, cuando se refleja con indicadores, pues es verdad que puede resultar molesta.
Lilian, entonces, si nos falta este organismo independiente que, bueno, era encargado de dar informes al Ministerio de Medio Ambiente y proporcionar a la sociedad española una serie de indicadores y datos objetivos de lo que estaba ocurriendo en el medio ambiente, ¿ahora qué va a ser? ¿El Ministerio de Medio Ambiente va a actuar para hacer estos informes un poco a su criterio? ¿O ahora vosotros, las ONGs dedicadas al medio ambiente, pues llámese vosotros Amigos de la Tierra o Greenpeace o Ecologistas de la Nación, como siempre, van a desarrollar y concienciar a la ciudadanía de cuál es la situación del medio ambiente actual en España. ¿Cómo se va ahora a saber qué es lo que está pasando en el medio ambiente?
Sí, aquí hay dos aspectos que has mencionado, ¿no? Por un lado, los datos que provienen directamente del Ministerio de Medio Ambiente, y es verdad que el Ministerio saca cada año un informe, el informe del estado del medio ambiente en España. Lo que pasa es que es menos exhaustivo que los informes que proporcionaba el Observatorio de la Sostenibilidad en España, mucho menos exhaustivo y basándose únicamente en datos que maneja directamente el Ministerio de Medio Ambiente. Tenemos que entender que la sostenibilidad no es únicamente los temas competencia directa del Ministerio de Medio Ambiente, sino que también,
¿no?,
pues todo lo que es movilidad, por ejemplo, construcción de grandes infraestructuras de carreteras, todo lo que es vivienda, consumo de energía, todo lo que es lo que comentaba antes, energías renovables, todo eso no es competencia directa del Ministerio de Medio Ambiente y, sin embargo, es absolutamente esencial para la sostenibilidad. Y también el aspecto social de la sostenibilidad es muy importante y, por lo tanto, el observatorio también daba datos sobre los aspectos sociales importantes, desempleo, etcétera, ¿no? Eso sería un aspecto. Entonces nos quedamos pues realmente sin análisis de cómo va evolucionando la sostenibilidad en España. Y luego, por otra parte, el papel de las organizaciones no gubernamentales. Es verdad que a través de todo nuestro trabajo, todas nuestras campañas, pues cubrimos la mayoría de todos estos temas relativos a la sostenibilidad, pero no es nuestro papel realmente hacer unos informes tan exhaustivos, si bien, pues, por supuesto, a través de nuestras campañas aportamos datos, ¿no?, de cómo está la situación y cómo va evolucionando en el tiempo.
Además de este aspecto de las cifras que comentabas con Ricardo, luego yo también leía en la nota y parece un poco que achacan a la crisis hay que recortar, se recorta. Pero no se está, te pregunto, ¿sabes?, también lo decís aquí un poco, no se está recortando demasiado en algunos aspectos y en otros no. Y, por ejemplo, al tema este del medio ambiente, parece que ahí es como, esto es lo de menos, es una cosa solo para ecologistas, nos lo cargamos y punto, así nos ahorramos la pasta. Parece que va un poco por ahí.
Sí, los presupuestos se han visto reducidos en materia ambiental, bueno, como en otras muchísimas materias sociales. Pensamos que es un gravísimo error porque no podremos salir de la crisis sin cambiar totalmente de tipo de economía y construir una economía basada en la preservación del medio ambiente. ¿Por qué? Porque sin nuestro planeta no podemos seguir con ninguna economía. Entonces, en la actualidad estamos sobrepasando la capacidad del planeta. Eso quiere decir que estamos consumiendo más recursos al año de lo que el planeta es capaz de proporcionar. Esta situación, desde luego, se tiene que revertir porque eso no es sostenible en absoluto y, sobre todo, estamos viviendo a cuenta de las generaciones futuras. Entonces, esta nueva economía, es decir, salir de la crisis, o se hace de acuerdo con la preservación de este planeta que sustenta toda nuestra vida, o no saldremos de la crisis. La crisis va a ser cada vez más profunda porque estamos agotando realmente los recursos naturales.
Pues Liliana Spendler, que lo que decimos es directora de Amigos de la Tierra, gracias por hablar con nosotros, por atender nuestra llamada, y suerte con todas estas luchas y a ver si vamos consiguiendo cosas.
Muy bien, muchas gracias, un placer estar con todos ustedes.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Aquí terminamos por hoy. Como siempre, agradecemos vuestra atención. Os esperamos mañana. Hasta entonces, un saludo.